Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida hablamos de la conversación telefónica entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, de la penúltima bronca en el Congreso entre gobierno y oposición. Pero antes me quiero detener en las últimas novedades del caso Ábalos. Lo de hoy no tiene desperdicio y esto tiene pinta de que lo de mañana tampoco. El tema da para unos cuantos capítulos de una serie muy rancia, como alguien me decía el otro día, Torrente. No, es Torrente era un pringao al lado del exministro José Luis Ábalos. Todo surge a raíz de un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, un informe remitido al Tribunal Supremo. Lo más destacado, punto por punto. 1. Capítulo hipoteca de la churri. Ábalos me dio en 2023 para una hipoteca de su amiga Andrea y Coldo le consiguió un préstamo de 130.000 euros. Su mano derecha iba a los bancos a pedir el crédito para Andrea. Ábalos, cuando preguntaban, bueno, ¿y quién está detrás? Ábalos se presentaba como interlocutor válido, algo así como, cuidado que estoy yo aquí. Meses después, los investigadores descubren que Andrea adquirió dos bienes por 125.000 euros, un local de uso industrial y una plaza de parking. 2. Capítulo de otro hijo de Ábalos. Coldo hizo 15 transferencias a Carlos Ábalos. Este no es el del otro día en el Tribunal Supremo, este es otro de otro matrimonio. Ingresó 4.000 euros a otra hija en la cuenta de la ONG de Ábalos, Fiadelso. A la UCO le resulta llamativo que fuese Coldo quien hiciera esas operaciones a los hijos de Ábalos. Claro, todo esto mientras Ábalos era ministro de Transportes, ¿eh? Varias de esas transferencias corresponden al pago de pensión alimenticia. 3. Capítulo del otro hijo, del otro día. Víctor Manuel Ábalos Aguado, al que vimos en el Supremo, organizó, según la UCO, reuniones entre papá y empresarios en el Ministerio de Transportes. Hay WhatsApps que lo confirman. Por ejemplo, la conversación entre el hijo y Ábalos. Mañana voy en mi coche, llegamos a las 11. ¿Se puede aparcar en el Ministerio? Y le dice el jefe, sí. Tú manda matrícula, les vemos por la tarde. Capítulo propiedades en el extranjero. La Guardia Civil ha encontrado una compra de Ábalos de una propiedad en Colombia por 2,5 millones de pesos. Eso es lo que dice él. El símbolo es como el de los dólares. Ahí está un poco el galimatías. Bueno, esto se traduciría en 2,1 millones, como digo, de pesos colombianos. Adjuntan varias fotos en las que vemos una vivienda en construcción rodeada de mucha vegetación. La UCO dice que cobra especial relevancia en la detección de técnicas destinadas a ocultar o encubrir la titularidad real de ciertos bienes. Bueno, en el país, para quererlo comprar el gobierno, pues de vez en cuando echamos un capote. En el país dicen que la defensa de Ábalos lo niega, que hay un error en el informe, que no son 2,5 millones de dólares, sino 2,5 millones de pesos colombianos. Obviamente no es lo mismo, unos 1.000 euros. En sus redes sociales, el propio Ábalos defiende que en realidad ese inmueble es un terreno rústico, sin construcción, que vendió hace 12 años. En cualquier caso, en sus declaraciones de bienes en el Congreso no aparecen. Y capítulo Víctor de Aldama. El conseguidor le compró a Ábalos un Land Rover Sport. El ministro pagó 15.000 euros a través de un intermediario que pertenecía al círculo próximo de Aldama. Baratito, ¿eh? Bueno, lo de hoy no tiene desperdicio, lo de mañana tampoco. Lo mejor de todo es que el 19 de diciembre, José Luis Ábalos decía esto en el Congreso de los Diputados.
Porque ¿sabe cuál es mi tranquilidad? ¿En qué reside? en que no tengo ningún enriquecimiento. Y todo el mundo sabe cómo vivo, todo el mundo lo sabe. Me han seguido, han visto cómo vivo. Saben perfectamente incluso los recursos que obtengo, cómo los obtengo. Y soy bastante transparente en eso.
Sí, en eso sí, en otras cosas. Mira, pásame unos Kleenex que se me están cayendo unos lagrimones. José, de verdad, cuando te pones tierno, macho, es que mira, se me caen así por los lados. Uno, mira, Nekane, unos lagrimones me salen. Ay, de verdad. Este es el resumen de lo más destacado del día. Van a seguir saliendo más cosas. Hablamos de un caso Ábalos interminable. Se trata de investigar si ocultó comisiones a través de terceras personas, cuánto pagó a las churris o sigue pagando, las adjudicaciones de obra pública, contratos por la compra de material sanitario durante la pandemia. Mira, ¿qué quieres que te diga? Mucho honor y mucho tal. Pero, ¿cómo era aquello, Antonio? ¿Cómo era aquello que teníamos por ahí a mano que dijo...?
Soy feminista porque soy socialista.
Correcto. Vale. ¿De qué te ríes, Pérez?
Del soy socialista porque soy feminista o al revés.
Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
Buenas noches.
Digo, Peri, que para José otro mal día para dejar de fumar, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que como es un desahogado, pues nos va dando... O
sea, me ha gustado sí, lo del desahogado.
Es que yo creo que es la definición perfecta porque va tan sobradísimo. O sea,
encima.
Cuando los que lo hemos conocido y lo hemos visto y yo qué sé, yo el único día que me reuní con él, al poco de llegar al ministerio, recuerdo que le dije, oye, yo te investigaría. Y dice, ¿y eso? Estaba Koldo sentado dos mesas más atrás en un restaurante que estaba absolutamente vacío. Digo, hombre, porque a mí no me salen las cuentas. Yo sería incapaz, salvo que fuera actor de Hollywood, de poder mantener tanta familia como tú tienes. Y dice, buah, no sabes lo que me cuesta. Y yo, claro, digo, pues lo vamos sabiendo, ¿no? Ahora vas viendo cómo hombre, te va costando.
Si,
¿no?
Si llaman familia a lo que llamamos familia, ¿no? Pues sí.
Bueno, en aquel momento yo me refería a los tres matrimonios, sí, sí. Y con los correspondientes churumbeles, y algunos cinco. Ya mayores, ¿no? Pero él me decía... Bueno, pero si yo vivo como vivo, tengo un apartamento pequeño y le dije un picadero. Y dice, bueno, un apartamento pequeño en Madrid. Pero bueno, todo el mundo sabe y tal. Pero yo, y me hizo así un gesto con el traje, ¿no? Diciendo, mira, si este traje me lo acabo de comprar y es de estos baratos. Y te digo, bueno, pues nada, no te investigo porque llevas un traje barato, ¿no?
Claro.
Pero vamos, y luego con Luca Brasi detrás, que era una imagen que yo le decía, pero ¿qué hace este hombre aquí detrás? No, bueno, este me ha acompañado toda la vida. Y...
Mi cuidador, como dijo en el Supremo, Koldo, me cuida, claro, me cuidaba.
Pero con todo. Con todas esas señales, los que llevamos media hora en este oficio, hubiéramos sospechado
un poco.
Del personaje, un pelín. Y yo creo que el propio partido debería haber sospechado ya desde los años 90, ¿no? Ya de su trayectoria buscando cómo ayudar al desarrollo.
Lo has dicho en condicional. El propio partido sabía,
hombre,
tajantemente desde mucho antes, muchas más cosas.
Y si la sabía y no lo evitó, es porque amigo. Le servía, porque le era útil.
Ah, amigo.
El cara a cara de Julio con Sánchez, de José Luis, te tienes que ir y tú sabes por qué.
Pues más claro que...
Pues eso. Hoy estaba yo hablando con una política española, que no voy a decir su nombre, que dice que se encontró a Ábalos en La Habana. No sé si sería con Jessica, con Andrea o con quién estaba, y con Koldo.
Con Claudia, con Melissa, con Beto,
no sabemos cuál de ellas era. Y que en un momento dado estaba la política con su hija. Y en un momento dado la hija se va al baño y le dice, mamá, dice, ¿qué te apuestas a que me mira el culo? Y dice, no me ha puesto nada. Y efectivamente hubiera perdido la apuesta. Pues este es el señor Ábalos, que todo el mundo sabía lo que era, ¿no? Y bueno, pues en un momento dado la cosa explota y estamos conociendo muchas de las cosas. Así no es de extrañar, como decía Agustín, que todo el que hemos hablado con él que decía, bueno, yo cobro como diputado, tengo no sé cuántas comisiones, pero no me llega.
No, lo de que tengo no sé cuántas comisiones, la verdad.
No, pero comisiones oficiales en el Congreso.
Ya.
En el Congreso. Y no le llegaba, y efectivamente no le llegaba, porque es que tú ves ahora en el informe de la UCO aparece el clan, y el clan habla de 11, sí. 11 familiares, contando a parejas, sí. Hasta la ex-suegra.
Pero no solo no llegaba, es que... vamos a ver más cosas. Sí. Y es que los catálogos eran muy caros.
Sí, efectivamente.
Como todo en la vida hay niveles.
En el propio informe de la UCO, el informe de la UCO es muy gracioso porque son 61 páginas. Hay dos partes muy diferenciadas. A la UCO el juez le dijo que miraran fuentes abiertas y hay una primera parte que es la de Colombia y la de Perú, que la UCO lo hace porque tiene que hacerla, que está sacado de internet, y yo creo que posiblemente el error que ha habido de la moneda viene de ahí, porque tampoco le hayan puesto mucho interés. Pero luego está toda la cosa de los WhatsApps. Los WhatsApps de Koldo con Ábalos tienen cosas maravillosas. Entre ellas, por ejemplo, que el primer registro que tienen de Koldo con Andrea, que es la chica que sale de...
La rubita de Ámsterdam.
Del vestido blanco corto. Sí. Es de diciembre del 2020. Hay que recordar que en diciembre de 2020 le estábamos pagando todos un piso a Jessica, además, y que él seguía con Carolina Perles, de la que se divorcia en el verano de 2020.
Que es la que revienta la película.
Bueno, pues compatibiliza, que sepamos, tres. Que sepamos a tres la compatibilidad. Y en esos... En esos WhatsApps que recoge la UCO, en el que habla de la relación íntima con Andrea, hay unos WhatsApps de Koldo con Ábalos, en los que Ábalos le dice... Son de, concretamente, cuatro, entre tres en el junio del 21 y uno más en julio del 21, en el que le pregunta Ábalos a Koldo que si ha pagado a Jessica. Y Koldo le dice que sí, que 1.000 euros más 200 del taxi. Eso durante cuatro veces. Y nos podemos hacer idea a qué se refieren esos pagos de los 1.000 euros más los 200 del taxi.
Decía, Peri.
No, que todo lo que estás contando ahora, yo os añado la parte todavía para mí más miserable, de desahogado miserable, que es en el momento a Carolina, la policía municipal en Valencia, la coloca la delegación como coordinadora de policías, es decir, que ya me parece un puesto bastante...
Sí, pero luego vino, y me lo cuentan fuentes de toda solvencia, quería que él, como asesora del delegado del gobierno en Madrid, que era, sí, Rodríguez Uribes.
Pero también. Pero en aquella época...
Ha tragado todo el señor Uribes, pero bueno.
Pero todito, no se ha dejado nada. Pero encima lo aberrante de esta historia es que cuando los medios empezamos a investigar cosas que nos parecían extrañas, ¿no? Y en un momento dado pues empiezan a aparecer algunas de estas escort, o como haya que llamarlas, él llama, en este caso nosotros nos llamó, supongo que al resto de compañeros también, afeándonos que en la situación de su mujer pasando un cáncer, nosotros nos dedicáramos a hacer esto. De hecho, cuando mi compañero Javier Chigote desvela el viaje a Canarias, en plena crisis migratoria, porque este no se corta lo más mínimo, con el champán, con el hotelazo, él nos dice, hombre, esto era un poco para ayudar a mi familia en un momento durísimo, me estáis reventando un viaje familiar. Y yo decía, pero ¿cómo puede tener esta jeta, este cara dura, de decir que esto es un viaje familiar, que le estás poniendo unos cuernos del tamaño de una montería cuando está enferma de cáncer, y encima nos afeas a los medios que estemos desvelando que estás utilizando un dinero muy turbio en unas grandes comilonas y fiestorros en Canarias? Y el tío con dos pares te iba diciendo, no, es que está con cáncer y vosotros no os dais cuenta lo que estáis haciendo, el daño que estáis haciendo a una familia. Yo había que preguntar a cuál de ellas, ¿no? Entonces, claro, pero a mí todo esto que me parece que no es una investigación de... No son los papeles del Pentágono. Me parece muy llamativo que el propio partido no reaccionara, no le pareciera, sino que se pasaran de Santos Cerdán a él, llevando a Sánchez en volandas, ¿no? hasta la Secretaría General del partido, y que le permitieran colocar a Koldo, que eso lo olvidamos ya, pero que lo colocaste de consejero en Renfe. Y eso nadie en el gobierno dijo, oye, ¿qué está pasando? ¿Pero qué estás haciendo? Nadie, absolutamente nadie. Yo ya no digo el tema del putiferio, que tampoco es que fuera muy discreto, pero la colocación de Luca Brasi en Renfe, alegando que era para que vigilara a los consejeros de Renfe, para poderse enterar de todo, era como que era el único que iba a mantener la honradez, teniendo ahí a Koldo, que nadie en el gobierno, absolutamente nadie, levantó la mano.
Nadie. Y ojo,
les parecía que en ese momento ya iba bien, ¿no?
Peri, con fuentes obviamente, de todos los escoltas que ha tenido el ministro, ¿eh? Bueno. Que esto, la mitad, o son de información, o son del otro lado, o todos tienen sus informes y es sus que, cosas. Es que tienen que hacer un informe de lo que ha hecho.
Hoy ha pasado por la Comisión del Senado el escolta que tuvo, que tenía Sánchez, cuando le auparon a la Secretaría General, que dice que, bueno, que mejor, teniendo en cuenta cómo va a ser su situación procesal, que no sabe cómo va a acabar, porque también está implicado en la trama de hidrocarburos y tal, pero sí que es sintomático, como decía Agustín, que es que todos los que le participaron en la llegada a la Secretaría General, Coldo, que custodiaba, que no dormía esas noches porque estaba custodiando las actas de en Navarra, Santos Cerdán, para que vamos a hablar, Ábalos, o sea, todos los que llevaron hasta el chofer hoy,
están
todos
en la misma pomada.
Están cercados por las cosas judiciales.
Por terminar el capítulo, ¿mañana nos va a sorprender que leamos algo, Alberto?
Bueno, mañana vamos a llevar un poco...
En el confidencial,
entiendo. En el confidencial, el papel un poco de testaferro que tenía y que usaba Coldo con Ábalos, y cuál ha sido todo el papel este que está desempeñando la UCO en toda esta movida. Sobre todo, ¿qué papel jugaba de verdad la mano derecha de Ábalos a 4 meses de que estallara la trama?
¿Pero en qué tipo de gastos?
Todo tipo de gastos.
Correcto.
Todo tipo de gastos. Como dice la UCO, en esa relación íntima con Andrea, hasta la gestión de hipotecas, y recordemos que la hipoteca se la gestionaba 4 meses antes de que cayera la trama. O sea, en diciembre del 2023.
No, ojo. Es que en junio del 23 sale elegido diputado porque claro. Sánchez le mete en la lista de dos por Valencia. En el 23.
Y casi le manda de eurodiputado.
Cuidado, ¿eh? Pero en fin. Oye, permitidme, porque también hay otro caso que va a dar mucho que hablar. Me parece muy interesante porque me dicen a mí los que saben de derecho que no recuerdan algo parecido. Lecane.
Tenemos novedades en el caso de los ERES de Andalucía. Esas ilegalidades en la gestión de las ayudas públicas, los 680 millones de euros que siguen, por cierto, sin devolverse. La Audiencia Provincial de Sevilla cree que las sentencias del Constitucional que anularon las condenas pueden vulnerar el derecho europeo y por eso ahora da 10 días a las partes para presentar alegaciones antes de presentar una cuestión prejudicial.
Nos vamos hasta Sevilla. Cuando uno habla de los casos ERE y dice, oye, ¿quién se lo puede saber todo? Pues seguro que tira de algún colega de ABC Sevilla. Alberto García Reyes es el dire de la cosa. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Oye, no nos olvidemos que por, no sé si primera vez, pero casi, el Tribunal Constitucional lo que fue es un tribunal para corregir una sentencia. Fue como un tribunal supremo y esa fue la clave.
Esa es la clave por la que la Audiencia de Sevilla ahora presenta esta cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo, ¿no? Porque considera que la actuación del Tribunal Constitucional fue como un órgano de casación y no como lo que debería ser realmente, que es un tribunal político, no jurisdiccional, político de garantías. ¿Por qué? Porque la razón por la que el Tribunal Constitucional de Conde Pompidou, por cierto, de manera fracturada, 7-4, decide que se han vulnerado los derechos de los condenados en la pieza principal de los ERE, que son los expresidentes Chávez y Griñán y varios exconsejeros de aquella época. La razón principal, digo, es porque consideran que se había aprobado las partidas presupuestarias en la ley de presupuestos y que una ley no puede ser ilegal. Pero esa cuestión ya se había dirimido tanto en la Audiencia Provincial como en la Sala Segunda del Supremo. De manera que los magistrados de la Audiencia de Sevilla consideran que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es corregirles a ellos, no proteger los derechos de los procesados que ya habían sido protegidos durante el propio juicio. En fin, es una cuestión bastante técnica, pero que de alguna manera viene a confirmar que la teoría del PSOE, del blanqueo, del lavado de los ERE, de que esto fue una cacería política, de eso nada. Los propios magistrados de la Audiencia de Sevilla, motu propio además, no por recurso de nadie y nada, se van al Tribunal de Justicia Europeo a pedir amparo para que les proteja y para defender su prestigio jurídico, ¿no?
Claro.
En definitiva, ¿no? Ellos han hecho una sentencia que consideran que ha sido avalada por el Supremo, que es donde termina la justicia en España, y que el Constitucional no puede rebatir utilizando criterios, que además si entramos ya en los detalles de lo que hizo el Constitucional, todavía puede ser la cosa bastante más grave.
Claro, es que la clave de todo es esa. El Constitucional es un tribunal de garantías, no de casación, que eso puede sonar muy técnico, pero es la madre del cordero. Oye, ¿no llama la atención, Alberto, por lo que estamos viendo en las últimas semanas, cómo la propia candidata Montero premia a la señora Aguayo, salida de la cárcel, o se muestra orgullosa de Chávez, de Griñán, les homenajean en los mítines, el propio Zapatero allí? O sea, ¿no resulta increíble, después de lo que evidentemente todos hemos visto, y sobre todo vosotros, con el tema de los ERE?
Resulta bochornoso, por razones que además son incontestables. En primer lugar, el Tribunal Constitucional no ha anulado las condenas a los ya condenados por la Audiencia y por el Supremo. Lo que ha hecho ha sido anular una parte de los delitos que se le atribuyen, ¿no? Por la consideración del delito, sobre todo el de malversación. Y lo que hace es devolver a la audiencia el caso para que vuelva a emitir una sentencia nueva, ajustándose a esa nueva doctrina del Constitucional. Es decir, la situación exacta de los condenados por los ERE y digamos indultados por el Constitucional es de procesados, porque están a la espera de que la Audiencia de Sevilla vuelva a emitir una sentencia. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el fraude de los 680 millones no lo pone en duda ni siquiera el Tribunal Constitucional. Se repartió dinero a capricho, saltándose todos los procedimientos legales, en procedimientos a empresas afines, en las que además se colaron como falsos prejubilados, casualmente militantes y familiares de los dirigentes del Partido Socialista. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, con independencia de que los presidentes y exconsejeros tuviesen acción o no de tipo penal en todo esto, eran los máximos responsables de un sistema absolutamente fraudulento. Con lo cual, ni fue, como dice María Jesús Montero, una cacería de la derecha política y mediática. Nosotros en ABC publicamos mucho y yo y puedo garantizar a cualquier oyente que como periodista no hemos hecho nunca ninguna cacería, simplemente hemos informado y no nos vamos a mover del sitio además. Ni fue una cacería política, ni hay que pedirles perdón, ni son inocentes del todo en nada, ni hay que premiarles. Las víctimas son los andaluces cuyo dinero se malversó de manera, vamos a decir, grosera.
Hasta repugnante, Alberto, sin duda, sin duda.
Oye, repugnante.
Tengo aquí a los colegas Alberto Pérez y Agustín Pérez, que a lo mejor hasta te suenan. Alberto.
Algo.
Para mal.
¿Qué tal, tocayo? Buenas noches.
¿Qué tal?
Pues desde luego este tema es, me parece, capital. De hecho, nosotros en el Confidencial, si no hubiera saltado a las 5 de la tarde lo de Ábalos, íbamos a abrir con ello mañana, porque yo en estas cosas me dejo guiar, ya sabes, Ángel, por quien sabe, y Bea Parera estaba, que se subía por las paredes de lo que pasaba, ¿no? Alberto, esto es la primera vez que pasa en España, no es la primera vez que pasa en Europa, donde ya ha habido casos similares, en Italia, en Rumanía el año pasado, y que la sentencia final, el TEJUE, lo que hace cuando falla, si falla a favor, por ejemplo en este caso de la audiencia de Sevilla, lo que le dice es que tiene que desobedecer la doctrina del Tribunal Constitucional, y como decías tú, estos señores están procesados y se les vuelve a juzgar esa parte. Tiene que desobedecer al Tribunal Constitucional. Estamos hablando, antes de que falle el TEJUE, si llega el TEJUE, serían 2 años, pero ¿tú crees que al final aquí hay ambiente de que puede pasar eso, de que puede llegar al TEJUE y el TEJUE en 2 años esto revierta y al final veamos a la Audiencia de Sevilla pues desafiando al TC?
Ratificada,
y,
¿no?
Exacto. Y que diga, bueno, pues el TEJUE, Europa, dice que hay que desobedecer la doctrina del TC en este caso y que volvamos a ver condenados a la cúpula de los del socialismo andaluz.
Y yo diría más, yo es que no creo que haga falta esperar al TEJUE. Creo que la Audiencia de Sevilla, que ya ha conformado de nuevo el tribunal para volver a hacer las nuevas sentencias, va a volver a condenar por lo menos a la mayoría de los que han sido absueltos por la gatera, ¿no? Aunque aplique la doctrina del Tribunal Constitucional, la mayoría van a salir condenados antes de que el TJUE se pronuncie. Uh-huh. Pero también pronostico, porque no hay más que ver la división de opiniones que hubo en el propio Tribunal Constitucional y la reacción que desde la audiencia y desde el Supremo han tenido los magistrados a esta corrección que le hace el Constitucional, yo pronostico, viendo también los antecedentes, como has dicho, de Rumanía y de Italia, del TJUE, que el caso volverá al punto de partida y todo toda la operación de blanqueo que ha llevado a cabo el PSOE será el segundo escándalo ERE. Uh-huh. El primero habrá sido los propios ERE y el segundo el intento de blanqueo, insisto, grosero o repugnante, que están llevando a cabo.
Más todas las derivadas de la FAFE, de la UGT, de todos los que hubo por ahí.
Bueno.
Agustín Peri.
Muy buenas, Alberto. Me debéis cosas. Te dedicas a atender a la radio por la noche y al final acabas retrasando el normal funcionamiento del periódico. Pero no pasa nada.
Tienes toda la razón, pero también sé que como eres magnánimo me disculparás.
Como todos los gaditanos tenemos que serlo con los sevillanos, con el Extra Radio.
Uy, has perdido un minuto y medio de tertulia.
Pero era fundamental, era necesario. Hombre, yo creo que si esto ocurre al final, como describe Alberto, estaríamos ante un caso inédito, que es no es la corrección a un tribunal, sino es el señalamiento a un tribunal constitucional convertido en un instrumento, claro, claro, del Poder Ejecutivo. Entonces, si eso acaba ocurriendo, como recuerdo que también puede acabar ocurriendo en el caso de la amnistía a los golpistas del 1O, por lo tanto, si esto acaba ocurriendo, ¿qué se puede hacer en este país? Es decir, ¿podría sostenerse Conde Pumpido, al que tanto le molesta ver su nombre en letra impresa, como presidente del Tribunal Constitucional? ¿Podrían seguir siendo los magistrados si resulta que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, acaba señalando que actuaron de manera torticera, que tienen que someterse el Tribunal Constitucional de un país al dictamen de la Unión Europea, además en un tema tan importante que es que lo que sostiene la Audiencia de Sevilla es que estaría incumpliendo la normativa europea contra la corrupción.
Contra
es decir,
fraude, sí.
que de alguna manera está siendo colaborador necesario en que se haya producido una o que no se castigue la corrupción en este país, que es algo que ya además, de hecho, se lo advirtió. Ya se lo había dicho, que ojito con este tema. Y si esto llega a ocurrir, no sé cómo lo ve Alberto, pero yo creo que entonces la continuidad de Conde Pumpido al frente del Tribunal Constitucional es absolutamente imposible. Para mí ya lo es, claro, pero vamos, en este caso ya sería todavía más grave, ¿no?
Sí, es que ten en cuenta, Peri, que aquí lo que la Audiencia de Sevilla expone son dos asuntos. Hay cuatro puntos, no cuatro preguntas que eleva al TJUE. Pero hay los dos principales, uno es de fondo y otro es de forma, ¿no? El de forma es, digamos, que considera que el Tribunal Constitucional actúa como un órgano de casación y no como uno de garantía, que ha extralimitado, dice literalmente, sus funciones en este caso. Pero hay otro de fondo, que es el que tú dices, de que no está persiguiendo, o sea, se está utilizando este tribunal para perdonar la corrupción, que es algo que ahora que tiene una muy mala imagen. ¿Qué es lo normal que ocurra en estos dos casos? Porque el TJUE devuelva esto a la Audiencia de Sevilla en sus términos originales y en cuyo caso estaría completamente deslegitimada la composición actual del Tribunal Constitucional y su presidencia. Ahora bien, yo creo que también está deslegitimado para seguir siendo fiscal general del Estado, claro, Álvaro García Ortiz, y no se va. Lo que tendría que pasar es que se fuesen a su casa. Claro. Ahora, lo que vaya a pasar, teniendo en cuenta que estamos en un sistema que se llama sanchismo, en el que todo lo que ellos hagan es por el bien de las criaturitas y todo lo que hagan los demás es mezquino, pues ya veremos.
Pues mañana te leeremos con atención porque os leeremos con atención porque el tema continúa y tiene mucha miga. Lo dicho, Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla. Gracias y nos vemos pronto, amigo.
Nos vemos pronto, a la orden siempre, Ángel.
Adiós, Alberto, gracias, chao.
Paso.
Déjame dos minutos, que ahora vengo.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? ¿Te suena seguro? ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te sonaba es que de todos los seguros que tienen en Línea Directa también tienen seguro de hogar para que vivas bien tranquilo. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Cámbiate, venga, y te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada desde 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 98 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena tu padre cuando está arreglando la estantería y se pilla el dedo con el martillo.
¡Ah! ¡Uf!
Y así suena tu padre cuando está arreglando la quilla del barquito de pesca y se pilla el dedo con el martillo.
¡Ah! ¡Uf!
A ver, que sonar suena muy parecido, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del barquito. Hombre, ya me lo dirás tú.
Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. A ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Se acerca la Semana Santa y el Puente de Mayo, y con ello, el respiro que tanto necesitas antes de que llegue el verano. Si aún no has dado con la inspiración para elegir tu destino, en Viajes El Corte Inglés te proponemos estas ideas de viaje perfectas para aprovecharla al máximo. Un viaje a la playa, a Egipto, a un parque temático o a bordo de un crucero. Reserva por solo 15 euros y consigue hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días, a esta hora, David Alandete nos hace un American Graffiti con la última de Donald Trump. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Eso digo yo. ¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, antes de pasar al tema del día, quería decirte que el graffiti de hoy está hecho con drones luminosos. Porque ayer, sobre Miami, un espectáculo así tipo de fallas, muy típico de esta época, ¿no? Pues unos drones así dibujaron la figura de Donald Trump bailando esta canción. Esto que mueve los brazos arriba y abajo,
¿en serio?
¿No?
¿Haciendo así lo de los bracitos?
Al presidente le gustó mucho.
Uy, la madre.
Sí. Ya, te mandaré el vídeo, lo pondré luego en Twitter para que lo veas, porque fue un espectáculo muy, muy fallero el de Miami ayer.
Madre mía, en fin, de mi vida. Oye,
pero yo te quería contar sobre los archivos de JFK, porque hoy nos ha dicho la portavoz aquí en la Casa Blanca, donde estoy ahora, de Donald Trump, que el presidente había cumplido y había revelado los 80.000 documentos que faltaban por hacerse públicos del caso JFK, ¿no? Que es algo que muchos teóricos de la conspiración llevaban décadas pidiendo para demostrar que en realidad no había matado a Kennedy solo Lee Harvey Oswald, sino otras personas. ¿Y sabes qué es lo que se ha encontrado hasta ahora? Nada. Vaya chasco. Sí, los artículos, los cables secretos, los informes apuntan a que lo único que hicieron la CIA y el FBI fue tapar nombres de informantes. Y por cierto, algunos de ellos tocan a España. He estado revisando bastantes de estos informes de la CIA, muchos de ellos escritos en la Embajada de Madrid, estadounidense de Madrid, durante la época del franquismo. Y muchos de ellos apuntan pues a informes que aparecían de repente, teóricos de la conspiración cubanos que decían que tenían un papel de la Comisión Warren y demás. Y vamos, esto es lo único que de momento se ha revelado, pero por lo demás, nada, ha sido un chasco tremendo para todos los que pensaban que iba a aparecer, no sé, otro asesino, dos o tres más, ¿no? Pero no ha sido así.
Bueno, pues ya me ha fastidiado, si lo sé, no te llamo hoy. Alandete, que mañana más, gracias.
Venga, un abrazo.
Adiós, buenas noches. El dibujito ese del Trump moviendo los brazos, que lo tengo yo como... A veces nos lo mandamos,
sí,
¿verdad?
Pues así, sí, un sticker de WhatsApp.
Es una cosa terrorífica. En fin, oye, volvemos a casa. Uno de los momentos del día en el Congreso es portada mañana de ABC cuando Sánchez, con ese garbo que tiene, se va como diciendo paso de que me pillen otra vez. Feijóo pregunta a Sánchez por el asalto del gobierno al grupo Prisa. Bueno, si es que hubiera que reasaltarlo.
Bueno, ha sido en la sesión de control. No era la pregunta que había registrado el PP en el orden del día, pero Feijóo le ha sacado el tema a Pedro Sánchez, que se ha escabullido, ha hecho uno de esos de dónde vas manzanas traigo, hablando del acuerdo de Carlos Mazón con Vox en la Comunidad Valenciana.
Lleva semanas dedicado más tiempo a la guerra de Prisa que a la guerra de Ucrania. No le haga también un daño irreparable a la compañía telefónica. El dinero de los españoles no está ni para comprar gobiernos ni para controlar medios de comunicación. Tiene miedo a la libertad.
Pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha. Usted llegó al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso y pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón. Lamentable.
¿Cómo lo ves, Peri?
Bueno, yo creo que ya sabemos de la falta de respeto que tiene a las instituciones y en este caso al legislativo el señor Sánchez, ¿no? Porque esto es la sesión de control de la oposición al gobierno. Entonces, lo que no puede ser es que el gobierno sistemáticamente, no solo Sánchez, sino todos sus ministros, tú le hagas una pregunta y conteste con otra cosa, que es el y tú más, o Mazón, o la ultraderecha. No, a ti te han hecho una pregunta o te hacen una observación. Responde, puedes negar cualquier implicación, acusar de bulo, lo que tú quieras, pero responde a lo que te preguntan. No contestes, porque es una falta de respeto no a la oposición, sino a quien representa a la oposición, que es una parte importante de los españoles, bastante más de la que representa el propio Partido Socialista. Entonces, esto es desde el comienzo de la legislatura, lo ha hecho sistemáticamente. Y bueno, cuando ya se cansa, pues lo que hace es levantarse y se va. Cuando llega a ir, porque hay muchas veces que ni va, ¿no? Entonces, a mí me parece una falta de respeto absoluta. Y me parece que es verdad que, como cuenta mañana Mariano Alonso, ha generado un gran cabreo en Moncloa y en Ferraz que le preguntaran, porque parece que Feijóo ha cruzado una línea roja, cuando yo creo que quien la cruza es el gobierno en Telefónica y cuando acude a París para hablar con uno de los máximos accionistas de Prisa para decirle, oye, vamos a ver si removemos a Orgillian, que no está en sintonía con nosotros, ¿no? Y sobre todo no está en sintonía con la persona encargada por parte del gobierno de hacer las cosas como toca en ese grupo, ¿no? Que es el señor Contreras. Bueno, pues esta es la realidad de este país. Es decir, que cuando hay algo que no le gusta, no contesta y actúa por detrás. Entonces, si esto lo entendemos que es algo que tiene que ser normal en democracia, yo desde luego no lo asumo como algo que tenga que ser normal, ni muchísimo menos. Pero nada de lo que hace Sánchez en esta democracia es normal.
Y además que el hombre que se ha abrazado a la ultraderecha catalana de Junts, o a la extrema izquierda de Podemos o del PC, y a los herederos de ETA hablen de abrazo vergonzante, es como oír a Pachi López hablar de fake news o de dignidad, ¿no? Bueno, se han buscado un mal enemigo con O'Gurlian en Prisa, porque ya ha tenido él experiencias en Francia y en Italia con el poder político y en ambos sitios ha resultado vencedor. Vamos a ver cómo acaba la historia de la guerra en Prisa, de la guerra en Telefónica, que es el brazo armado. Que el otro día leía un tuit en X que decía, pues eso, cómo la jefa de seguridad de Moncloa ha acabado de jefa de seguridad de Telefónica, cómo el hombre que presidía las nuevas generaciones del PSOE está ahora presidiendo Movistar Plus. O sea, la colonización de una empresa pública, como ha hecho Pedro Sánchez en Telefónica. Creíamos que lo habíamos visto todo en el pasado, pero esto supera todo. Y que llamen a Moncloa un sábado por la mañana a un hombre como Apayete, que era de una empresa cotizada.
El viernes por la tarde.
Para decirle, sí, pero sábado por la mañana le reunió Moncloa con Rocha y con algún otro, ¿no? Para decirle, oye, que te tienes que ir. Eso no se ha visto aquí ni en los tiempos de Polanco y Jesús el Gran Poder, ¿no? Tremendo.
Bueno, pero tú fíjate que además no es la colonización del gobierno, sino que ya incluso lo que hace es mercadear con ello. Es decir, Junts tiene colocados en empresas del gobierno, en empresas participadas por el gobierno, ha ido colocando consejeros, Junts. Uh-huh. Es decir, sí. Un partido que, como se lo afeaba Rufián hoy, ¿no?, a Nogueras, ¿no?, un partido que no reconoce a España, que quiere la independencia, que considera que hay que abjurar de cualquier cosa que venga de Madrid, bien que ha colocado a 5 consejeros, es decir, 5 personas afines a Puigdemont están cobrando de empresas públicas y participando en su gestión. Eso es el desmembramiento del Estado, eso es poner a la zorra a vigilar a las gallinas. Y eso lo hace el mismo presidente que, efectivamente, como decía Alberto, pues abjura de la ultraderecha. Pero vamos a ver si has negociado en el extranjero el reparto de menas que afecta a todas las comunidades autónomas. Lo has negociado con alguien que no gobierna ninguna comunidad autónoma y lo has hecho en el extranjero. Y nos vienes a dar lecciones a todos los demás. O sea, este es otro desahogado, si me lo permites. Tenemos un presidente que también... pero que también es un presidente desahogado. O sea, es que
sí, pues
se la bufa todo, le da absolutamente igual. Fíjate lo que ha dicho, ¿no? De Feijóo, usted vino para luchar contra la corrupción. No, tú viniste para luchar contra la corrupción. Tú.
No, y lo cachondo es que aquel discurso lo defendió Ábalos.
Hombre, claro, es que
toda la bancada socialista en pie.
Y ahí sigue, con un par, vamos.
En fin, oye, hablando de desahogo, también el tema del reparto de menores inmigrantes tiene tela.
Eso es, porque hoy han seguido hablando todos. Las comunidades del PP estudian recurrir a los tribunales un acuerdo que consideran injusto y discriminatorio entre el gobierno y Junts. Unas críticas a las que se ha sumado Emiliano García Page, el socialista, presidente de Castilla-La Mancha. No ha decidido aún si va a ir a la justicia, pero tiene una opinión muy clara sobre lo pactado con Puigdemont.
Yo lecciones de solidaridad no voy a admitir ni de los que pactan con vos, ni de los que pactan con la extrema derecha independentista, con un supremacista identitario como es Puigdemont. Que el gobierno no tiene política de migración, salta a la vista, todos son parches sobre la marcha. Esto es cualquier cosa menos progresista. Por este camino me cuesta creer que algo salga enderezado, más bien será muy torcido y muy retorcido. Solidarios sí, tontos no.
Aquí lo que más ya no sorprende, porque no sorprende nada, pero es que como hicieron con la historia de las fronteras y los aeropuertos, el que lo anuncie sea un señor que está fugado en Waterloo y haga el anuncio su partido de cuándo es cómo se reparten, a quién le toca cada cosa, cuánto le va a tocar a Madrid, vanagloriándose de que Cataluña solo va a tener entre 20 y 30, al final van a ser unos 26. Eso, de momento, yo creo que hiere la sensibilidad de cualquiera. Y luego, por ejemplo, en el caso de Madrid, que al final no son los 700 que decía Junts, según las últimas cuentas son más de 800, porque dicen que ya ha habido otras comunidades, como Cataluña o como Euskadi, que han hecho esfuerzos anteriores. No lo sé, pero bueno, esas son las cuentas que hacen. Resulta que cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que va a llevar a la mayoría de esos 800 al centro de la Cantueña en Fuenlabrada, que es un municipio con alcalde socialista, el alcalde socialista pone el grito en el cielo, dice que eso es política, que cómo lo va a mandar allí, que tiene que repartirlos entre otros sitios, y sale 24 horas después el ínclito Óscar López, que nos van a dar una serie de alegrías tremendas este hombre, diciendo lo mismo, ¿no? Que esto es todo cálculo político y que no puede ser que todos los menores se repartan en un municipio socialista. Estos son de los que quieren la solidaridad para los otros, pero que a mí no me molesten, ¿no?
Pues que escuchen al delegado del gobierno en Baleares, que ha dicho que en Baleares no cabe un MENA más. Uh-huh. Y es evidentemente el gobierno socialista. Pero es que el grado de hipocresía, de cinismo que tiene este gobierno cuando dice que no puede haber tactismo político, que lo que está haciendo Ayuso, pero vamos a ver, pero si has negociado intencionadamente, además lo has hecho tácticamente al día después de que Mazón anuncie el acuerdo con Vox, tú anuncias el reparto de los MENAs para castigar a aquellas comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, que es la inmensa mayoría, y beneficiar a dos en concreto, sin haberlo pactado en todo el territorio nacional, con lo cual estás ayudando al señalamiento de los menores también en aquellas comunidades que no los quieren acoger en los términos en los que tú lo quieres hacer. Es decir, no estás ayudando absolutamente nada en ese relato humanitario que tú dices practicar cuando estás diciéndole a una comunidad, tú recibes 800, Cataluña 26. No ayudas en nada a los menores. Al revés, lo que estás haciendo es perjudicarlos, pero eso te da igual. Has dicho, lo voy a hacer al día siguiente de que Mazón anuncie el acuerdo para los presupuestos, endurecimiento de la política migratoria, y Vox se solace de haberlo conseguido. Ese día es el que tú decides. Hombre, es tan burdo la estrategia. Si alguien está utilizando una estrategia política y utilizando a los menores como arma arrojadiza, es el gobierno, desde el principio. Es más, esto es un parche, como dice Paje. ¿Por qué es un parche? Porque Junts, inmediatamente después de jactarse de haber logrado un éxito más, una humillación más, lo que hace es decirte, ojo, que esto no quiere decir que, como pretendes, que vaya a ser así siempre. Nosotros lo vamos a negociar cada vez. Es decir, cuando llegue otra, porque desgraciadamente va a seguir ocurriendo, lleguen otros centenares de menores, volverá a levantar la mano Junts y volverá a decir, bueno, los repartimos de la siguiente manera y a cambio quiero esto otro. Y lo va a conseguir, porque no ha habido nada que haya exigido Puigdemont que no haya conseguido hasta ahora. Absolutamente nada.
Además que le dejan bien claro tanto Junts como Esquerra, que son los que más están sacando tajada, que nada de esto tiene que ver con los presupuestos. Porque claro, en el momento en el que hubieran apoyado los presupuestos generales se quedaban sin arma de chantaje.
Claro.
Esto es como dices tú, cuando vuelva a salir, a llegar una nueva oleada que llegará de pateras y que Canarias vuelva a estar como está ahora y se haya solucionado el problema o no, volverá a decir y a exigir más cosas. No tiene nada que ver con los presupuestos generales del Estado, porque es su principal arma para intentar seguir sacando en cada momento puntual los rendimientos a este presidente del gobierno, que está ahora mismo en Moncloa y que sabe que está viviendo al día, que su único interés, su único horizonte es el poder levantarse al día siguiente en la Moncloa. Y bueno, ya ni siquiera se plantea la posibilidad de que se aprueben los presupuestos del 25, por supuesto, se van a prorrogar los del 24, y mientras tanto se seguirá negociando. Unos estarán con la quita o con Rodalíes, como hace Esquerra, otros están con las fronteras y con los MENA, y mientras tanto, pues el resto del país, el resto de España, pues a verlas venir y a ver hasta cuándo va a seguir aguantando esto.
Bueno, y ya de Ujier, porque sí, la figura de Illa ya es, no es que el convidado de piedra, es como el secretario que va recogiendo las decisiones que se toman entre Waterloo y Madrid, y él las recoge, las apunta y las celebra, ¿no? Porque oírle hablar de, no, me alegro mucho de este acuerdo y este reparto, pero si tú ni has participado.
Ni pincha ni corta.
No, es que no, absolutamente nada. O sea, a ti te llama Madrid y te dice, oye, que estoy en Waterloo, estate atento que mañana... Y punto.
Y encima sabe que sus presupuestos están ligados a los de Sánchez, con lo cual no tiene presupuestos tampoco. Así que...
Exacto.
Pues éramos pocos. En fin, una última pieza, a ver si me caen un par de ellas. Nekane. A mí la foto me parece impresionante. Creo que es la portada, la 2, de ABC. El rey ha visitado Torrent por sorpresa para estar junto a los vecinos en el día grande de las fallas, luego se ven los toros.
Eso es, ha sido un viaje que no estaba en su agenda oficial, que se ha realizado de forma privada. Don Felipe se ha hecho fotos con los valencianos, ha charlado con los falleros y ha sido recibido por la alcaldesa, por Amparo Folgado.
El rey me dijo, iremos a Torrent, y hoy me decía, he cumplido la promesa que os dijimos, que vendríamos a saludaros a Torrent y a daros un abrazo de fortaleza. Estábamos muy sorprendidos, muy agradecidos.
Y esta tarde, como decías, ha estado en la corrida de toros en homenaje a los afectados por la Dana. Desde la catástrofe del 29 de octubre, el rey ha visitado varias veces las zonas arrasadas. La última hace nada, de tan solo unos días, junto a la reina, cuando se reunieron con empresarios y entidades para interesarse por la recuperación.
¿Cómo lo veis, Peri?
Bueno, contemos las veces que ha ido Sánchez, ¿no? Que a lo mejor es que tiene que esperar a que se lo pidan, ¿no? El ir, ¿no? Entonces, ellos que están en una campaña absoluta para aprovechar y darle el golpe definitivo a Mazón, hombre, al menos que tuviera la humanidad, la decencia de acompañar a las víctimas de esta tragedia terrible. Y no lo hemos visto. El rey está donde tiene que estar, que es lo que hace un rey. Es lo que ha hecho siempre este rey. Y yo creo que lo que ha hecho es algo que hay que celebrar, que hay que darse cuenta de que cómo lo recibe la gente y cómo lo somatiza una población que está todavía noqueada, lógicamente, por esta tragedia. Pero también creo que le produce un auténtico escozor al gobierno cada vez que el rey hace este tipo de cosas. Y yo creo que es importante que en este caso tampoco avisa al gobierno. Es decir, visto lo visto, vaya a ser que le diga al gobierno ahora no toca o no nos compensa o no lo hagas. Porque entonces el rey, que tiene la educación y el respeto institucional que no tiene Sánchez, probablemente no hubiera ido si lo hubiera consultado. Porque le hubiera dicho Sánchez que no le convenía a él.
La prueba de que tenemos un rey que sabe estar a la altura es desde lo que pasó lo de Paiporta. Creo que es la octava vez que va allí. La gente en la calle sabe distinguir perfectamente cómo se han comportado unos y otros. Y yo creo que la prueba sería que esto mismo que ha hecho hoy de pasearse por las calles de Torrent o visitar a la gente de las Fallas, lo haga Pedro Sánchez o lo haga Mazón, ¿no? No creo que se atreva ninguno de los dos, porque ninguno de los dos ha estado a la altura en esta tragedia, ¿no?
Es que esa es la clave. Es que hay un detalle cuando en las informaciones, cuando pone no constaba en la agenda oficial. Bueno, claro. Es que sí consta en la agenda oficial. Se presentan las autoridades.
Tiene que ir las autoridades.
Y lo último que quería el rey es que le jodieran la visita.
Y lo que ha hecho la Casa del Rey ha sido prácticamente estaba allí, que no es una agenda, han remarcado mucho, que no era una visita oficial, sino un viaje privado, una visita privada.
Para que nadie se ofenda.
Y que nadie se presente allí. Porque no olvidemos que lo que pretendieron hacer en Paiporta es estar tras el escudo del rey. Luego, al final, Sánchez salió como salió, y sin embargo el rey y la reina se quedaron allí aguantando. Desde entonces, creo que la imagen de ambos ha crecido tremendamente, tanto en Valencia como en el resto de España. Y esta visita de hoy, tal y como ha estado, sin ningún problema, agasajado por la gente de allí, que son los que lo han sufrido, creo que demuestra que lo están haciendo bien y que el rey lo ha hecho muy bien y lo sigue haciendo muy bien en cuanto a lo que pasa con la Dana. Algo que no pueden decir ni en Moncloa ni en el gobierno de la Generalitat.
Peri, ¿algo que añadir?
No, vamos, lo suscribo de principio a fin, pero no es que solo lo hayan hecho bien, sino que denota lo mal que lo ha hecho Mazón, por supuesto, pero desde luego la falta de humanidad y la falta de fineza de Sánchez es absoluta. O sea, yo creo que, por ejemplo, en estas fallas, las primeras fallas después de una tragedia de esta índole, no hubiera estado tampoco mal que se hubiera acercado, que lo hubiera intentado. Es decir, hubiera supuesto un gran esfuerzo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero bueno, como él ha ampliado su círculo de escoltas, tiene un tercer círculo, triplica al que tenía Rajoy, pues seguro que hubieran podido hacerle alguna visita, algún descampado a algún sitio, ¿no? Sin gente, como a él le gusta, con la gente lejos.
La última que hizo creo que fue un acuartelamiento, ¿no? Porque sabía que la
sí.
Que los militares no iban a abrir la boca, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que tampoco la gente de allí, al final, cuando has pasado lo que has pasado, lo que quieres es solo recibir en tu casa a quienes de verdad te alegra recibirles, ¿no? Y yo creo que ni Mazón ni Sánchez son bien recibidos, y sin embargo, Felipe VI, sí.
¿Cabía alguna duda? No creo que seamos sospechosos, pero intento ser objetivo, ¿eh? Las imágenes de aquellas de Paiporta fueron una auténtica ratificación personal e institucional para este hombre, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y para su esposa, por cierto.
Exacto. Tanto la reina, que también había sido criticada...
Menudo trago, ¿eh?
Ya no solo en los círculos, digamos, entre comillas, republicanos, sino entre los propios círculos monárquicos. La reina se ha tenido que ganar con el sudor de su frente y día a día el respeto de esos mismos círculos monárquicos. Yo creo que ese día se lo ganaron ambos. Y batieron el relato que querían interponer de que Sánchez fue agredido, que tuvo que salir allí por seguridad. De eso nada. Sánchez voló un palo de una escoba que ni siquiera le llegó a dar y no hubo ni agresión ni nada. Lo que pasa es que eso demostró cómo estaba la gente, pues eso, totalmente crispada por cómo se había comportado tanto las autoridades de la Comunidad Valenciana como las autoridades del Gobierno de España.
Y os recuerdo que Sánchez lo castigó por aquello, ¿eh?
Al rey, sí,
que, sí. Sí, sí, sí. O sea, que se la devolvió, se la quiso devolver en dos o tres ocasiones, por ejemplo, en Notre Dame, y, uh-huh. y lo hizo conscientemente. Eso es porque Sánchez ni perdona ni olvida. Ni olvida.
Pues seguiremos, os leeremos con atención y mañana más. Alberto, gracias.
Un abrazo y un saludo a todos.
A Peri, gracias, amigo. Agustín, buenas noches.
Un abrazo fuerte.
Adiós a los dos. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio. En la radio.
Porque la borrasca está dejando agua y va a seguir dejando agua durante prácticamente toda esta semana.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Desbordamiento de ríos Guadalhorce y Campanilla, que este último ha llegado a superar los 4 metros de altura.
Empezó el sábado por la mañana a salirse el agua por una parte del aliviadero de la presa y ya empezamos a asustarnos.
Vamos a estar atentos a toda la información que nos llegue desde allí.
El casco urbano del municipio de Águilas está inundado. Todo esto acarrea también importantes problemas en nuestras carreteras.
Este fenómeno es el que está provocando aquí en España la llegada de un nuevo tren de borrascas.
Suspendido de nuevo el tráfico ferroviario entre Sevilla y Huelva por la acumulación de agua en la vía.
En la radio, todo pasa en COPE.
Sigue la información en directo también en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo extra Día del Padre de la 11 celebrado hoy, el número premiado ha sido el
29.491 29491 serie 16016.
Enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los 17 millones de euros. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Coca-Cola.
Las sesiones de control al gobierno en el Congreso se están convirtiendo en un diálogo de sordos. La oposición plantea las preguntas y el gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, responde lo que le interesa, venga o no a cuento, convirtiendo su turno de palabra en una especie de mitin abreviado. Ha ocurrido cuando Núñez Feijóo le ha pedido al presidente información sobre los asuntos de la conversación nacional, la cesión de las competencias de inmigración a Junts, el reparto de los menores migrantes, los casos de corrupción o las gestiones del gobierno para controlar un grupo grupo privado de comunicación, entre otros. Estas preguntas no han tenido respuesta, lo que implica un profundo desprecio del interlocutor, que significa un desprecio a los ciudadanos. Uno de los síntomas de la buena salud democrática es, además de la búsqueda de consensos y pactos, la rendición de cuentas. Ejercicio al que Pedro Sánchez parece haber renunciado hace mucho, gracias a una práctica intolerable de escapismo. El Congreso se ha convertido en el escenario de la política de trincheras y de muros, según la doctrina formulada por Sánchez en la sesión de investidura. La conversación pública en torno a los retos comunes, como qué hacer con los inmigrantes menores de edad o la inversión en armamento, en el contexto del nuevo escenario mundial, parecen ser asuntos que no interesan a quienes tienen en sus manos la capacidad de legislar. Gobernar también es dar razones de lo que se hace y no solo hacer lo posible para mantenerse en el poder.
Son las